¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera.
Para cantarle a la novia, ay gitana, tú eres mora, mora de la Bahamora.
Las 12 y 39 minutos de este miércoles 17 de julio. Estamos ya inmersos en la última semana de La Caracola y estamos en directo en Cope Radio Lebrija y en Punto Diario en nuestro canal de YouTube. Como digo, estamos inmersos en la última semana de La Caracola Lebrijana y hoy hemos querido comenzar con un poquito de un hombre que estará mañana con todos nosotros, estará en el patio de allí, de la Casa de la Cultura, vamos, donde se viene celebrando en la Plaza del Mantillo. Abuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Pues ahí estoy.
Oh, ¿y cómo estás?
Pues bueno, para que me den por ahí.
Antonio Jaén, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú esperabas que dijera otra cosa, a lo mejor?
No. Vale. La verdad es que no.
Yo ya está, me dejan más tranquila. Bueno, pues vamos a hablar. Hoy tenemos de invitada a Sonia Andrade, artista. Yo no sé si decir, ella nos lo va a contar luego, si artista lebrijana o artista madrileña o artista de Alcalá. Lebrijana, bueno, nosotros la queremos como artista lebrijana, pero luego ella nos dirá la verdad. Pero bueno, su padre, su madre, en fin, Lebrija por todos lados. Y entonces, abuelo, hemos comenzado hoy con Jesús Méndez. ¿Por qué? Porque se puede ser más guapo ya que es gitano, más elegante, abuelo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta a ti esto?
Que no me entero, lo que
dice. ¿Te gusta Jesús?
No, a mí no es que me llene demasiado, pero lo veo que está bien, porque se hace su patadita,
hombre,
su baile.
Hombre, un gitano muy guapo, muy flamenco, es... que tú ahora me acabas de decir que tampoco es gitano entero.
No, dicen que no es gitano, porque la paquera tampoco era gitana del todo.
¿Ah, no?
No, tenía un también... Eso va por cuarterones.
Ajá. ¿Y cuántos cuarterones tiene Jesús?
Pues yo seguro ya... que tendrá su madre, o era, no sé, sobrina de la paquera.
Sí.
O sea, que de los de Méndez lo tiene el segundo apellido, tampoco lo tiene el primero, pero en fin...
Bueno, pero el hombre, la verdad es que está...
ustedes las mujeres,
sí,
todas las mujeres,
sí,
dicen que es tan guapo.
Es muy guapo el chaval.
Que viste que
el chaval, señor, que
pero
tiene
¿tú para qué vas a verlo? ¿Para que cante?
Yo voy a verlo cantar porque a mí me encanta Jesús Méndez cantar ahora, que también de camino es un tío...
guapo.
Es un tío guapo y una cosa que me llama mucho la atención es que es muy elegante, ¿o no es muy elegante?
Sí, hombre, claro.
¿No te recuerda esa elegancia que tiene...? Sí, sí, sí. Ese hombre a mí me da un aire como... hay gente, no sé, me recuerda por ejemplo al Pipa, la elegancia esa, sí, hombre, tan derecho, tan harto, ¿no?
Por ejemplo, Miguel El Funi.
Por ejemplo, bueno, eso ya
Miguel,
es...
Miguel, el Pipa,
Miguel El Funi ya es de otra esfera, eso, completamente.
Pero eso es que tú lo ves por la calle.
Un saludo,
dices,
a Miguel.
Este tío es
un saludo a Miguel, que no lo vemos nunca, pero está ahí,
no
por ahí.
No sé si estará en Japón, está por
no,
aquí.
No, ya, yo creo que ya es Japón.
Pero qué
abuelo,
pedazo,
que Miguel también cumple años, ¿eh? A ver, sí, si te sí, crees que no más que cumple año tú, ¿eh?
Bueno, cumple igual que yo.
¿Qué? Ah, que tiene la misma edad que tú.
Yo creo que
pues tú estás 10 veces mejor que él, te lo voy a decir ya.
No, pero Miguel es...
Abuelo, que Miguel no está, o sea, que Miguel sale muy poco.
Sí,
niño,
sí.
Si alguien sabe cómo está Miguel.
Miguel
está de cabeza divinamente,
sí,
que
sí,
se pega su...
Sí, sí.
Pero Miguel, para salir ya como tú no estás, y sí, para ir a Japón menos, ya
menos,
te lo digo.
Bueno, se montó en un avión, tampoco tiene que andar.
Hombre, mira, precisamente esta mañana he estado yo hablando de Miguel. Bueno, esta es la guitarra de Diego del Morao. No se puede ya tocar mejor que el Diego del Morao,
pues sí,
¿verdad?
¿Verdad?
¿Cómo es?
Don Morao.
Hombre, sí, la verdad es que lo acompaña siempre. Y mañana tendremos a Jesús Méndez en la Caracola Alebrijana, que lo digo por si hay algún despistado, a las 11 de la noche, que hay entrada, que es un gusto ver a este hombre, ¿verdad? Allí
sí,
en el sitio tan
que
bonito. Que es verdad que hay gente que dice que ya lo han traído muchas veces. Muy bien, pero Jesús Méndez es como Anabel, no decepciona nunca, ¿verdad?
No, hombre, claro que no.
¿Cómo estuvo la Anabel el otro día, niño?
Vamos. Eso ella, es que es muy elegante.
Estuvo en dueña y absoluta,
sí,
vamos.
Absoluta de todo aquello, con los músicos, los lleva para allá y para acá, con su abanico, se pasea, es que
es una diosa. Bueno, que lo recordéis, que ya no lo voy a decir más, porque es que estamos en un programa ahora mismo, patrocinio de la Caracola Alebrijana. Mañana Jesús Méndez.
La vida tan hermosa, como firmamento, lástima que tenga, lástima que tenga, malos pensamientos.
La voz de Jesús Méndez, eso de Salvadora, ¿de quién era? ¿De Caracol?
Eso de Caracol, sí.
Pues esto es muy bonito, lo cantan,
pues hombre,
es verdad,
eso,
por copla, sí. es como una copla más que
sí,
otra
lo
cosa,
canta,
¿no?
A Caracol lo cantaba de Zambra, la Zambra.
Eso,
con
eso es.
¿Quién
te puso Salvadora? No puso
es,
por ponerte nombre.
Y
porque
él
tú eres
lo hace por bulería.
La maldición de los hombres, ¿no?
Eso es.
Eso es. Bueno, pues nada, Jesús Méndez, vamos a recordar antes de entrar a hablar con nuestra invitada lo que tenemos hoy. Este miércoles, In Memoriam a Pedro Peña, mi Lebrija amada, bajo la dirección de Pedro María Peña. Con la moderador estará Alfonso García, y la verdad es que es una cosa muy bonita. Si ustedes han ido alguna vez, ya yo les cuento que aquello es como una especie de conferencia, una especie de tertulia, y en medio va la música. O sea, se hace muy dinámico, ¿verdad? Muy bonito, porque además los testimonios estarán Dorantes, hijo de Pedro Peña, que es pianista y compositor, Luis Herzambo, abuelo, que ganas tenemos de ver Herzambo
pues
en la
sí,
peña,
tenemos,
¿eh?
Tenemos ganas de verlo.
Hombre, porque lo vimos en la hierba buena y el hombre estaba arrecio. Me encanta Luis Herzambo. Hay una expectación con Herzambo, sí, pero es que no se puede aguantar.
Muy bien,
¿eh?
Por bulería.
Se puede aguantar. Sí, sí. Estará Iván Periáñez, que es doctor en antropología, Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, Maru Trujillo, amigo íntima de la familia, y actuarán Pedro María Peña, hijo de Pedro Peña, la guitarra, Manuela del Moya Alcante, Pedro Peña Jr., que es el hijo de mi amiga Mari Carmen, ¿eh?, y nieto de Pedro Peña Alcante, Leslie Jordán al violín, y David Aguilera estará a la percusión. Esto será a partir de las 9 en la Casa de la Cultura, en el patio de la Casa de la Cultura. Y luego, bueno, que la entrada es libre, la reedición del libro Los Gitanos Flamencos de Pedro Peña Fernández, ilustrado por el maestro pintor y escultor Antonio Parrilla, todo esto a las 9, entrada libre, y luego la actuación del zambo por la guitarra de Domingo Rubici, abuelo, a 6 euros, que también te voy a decir una cosa, no preocuparse que no hay entrada.
En la peña, claro.
Eso es. Abuelo, ¿cuántos cabemos en la azotea?
Pues yo no sé los que caben allí, pero...
¿70 personas? Ya estamos apretadillos.
Pues sí,
sí. Que yo os digo una cosa también, no preocuparse que entradas no hay. Y también os digo una cosa, que dicen a las 11, pero que quien dice a las 11 dice a las 12.
Sí, 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 sí.
Porque te tiene que venir de la Casa de la Cultura, que aquello no se alargue para venirte para la peña.
Para la peña.
Que también os digo una cosa, Juan, presidente de la peña, acuérdate de que hay gente que trabajamos por la mañana.
Eso es.
Eso es. ¿Está bien dicho o no?
Que empiece un poquito...
Eso es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, me llamo Pilar Bernard.
¿Sí?
Andrade.
Sí, Pilar.
¿Vale?
Sí, sí.
Esto va para la gente del ayuntamiento, para la delegada de asuntos sociales.
Ah,
¿vale?
Sí, dígame.
Vale.
Dígame.
Perdona, María.
No, hija,
¿vale?
No, no, dime, dime.
No, no, escúchame.
Sabía, dime.
Estoy desde ayer,
sí,
que ha venido dos veces la policía local y la Guardia Civil.
Sí.
¿Vale? Me encuentro con una en la puerta de la calle.
Pero vamos a ponernos, Pilar, vamos a ponernos en contexto, porque ha ido la policía local a su casa, cuénteme.
Ah, le voy a contar, porque
claro,
yo tengo una casa de alquiler, ¿vale?
Usted, vive,
dueño,
usted vive de alquiler.
Y me ha dicho 2 días para irme de la casa.
Sí.
Me entró un ataque de ansiedad con intento de suicidio.
Sí.
¿Vale? Porque no me quiero ver en la calle.
Sí.
Esto lo sabe Asuntos Sociales. ¿Vale?
Sí.
Y todo del ayuntamiento. Hay pisos vacíos de la empresa de Lebrija que lo tienen reservado para la gente de la que venga de afuera. Voy a pedir ayuda, me dicen en mi cara que no. Esto, el alquiler lo estoy yo pagando con una paga no contributiva, y sin ayuda de nadie. Estoy desesperadita, que tengo que meterle fuego al bloque para que me den una vivienda.
Pilar,
yo ya no puedo más, María, no puedo más. No lo entendé, que yo ya no puedo más. Que voy allí, me dicen que no hay ayuda. Me voy a otro lado, me dicen que no hay ayuda.
Una pregunta, Pilar, ¿por qué le dice su casero que se tiene que ir de allí? ¿Usted le ha pagado
pues
o no?
No lo sé, no lo sé. Vino ayer, me dijo, 2 días, y he pagado 2 meses de alquiler. En 2 meses, y le más el agua, más la luz, me dijo, oye, te doy 2 días para verte en la calle. Tengo la capacidad de haberlo sabe Asuntos Sociales. Tengo una paga de 520 euros. No tengo ayuda de Asuntos Sociales para una vivienda.
¿Y de familia, Pilar, qué tiene?
¿Eh?
¿No tiene ayuda de la familia?
Mi madre vive enfrente, mi madre tiene a mi hermano con línea, vive mi cuñada con ella, lo único que me dice que vaya con mi madre. Yo quiero mi independencia, quiero tener una vida normal, una vida digna, una vida bien, con una vivienda que yo pueda pagarla con mi paga, que yo pueda vivir en paz, que yo pueda vivir bien. No, aquí hay vivienda vacía para la gente que viene de afuera. Y para los de Lebrija, estamos necesitados, no le dan vivienda. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo que meterle fuego al bloque para que me escuche la gente del ayuntamiento. Yo ya no puedo más con mi vida, María. Con Lebrija, con los... Yo nada más que le pido a la gente de Lebrija que me alquile una vivienda, que yo la pago, en que me falte de comer. en que me falte de comer. Le digo a la gente de Lebría que marquen una vivienda, que no me quiero ver en la calle. Y la policía loca lo sabe, la Guardia Civil lo sabe. Y a la gente de Lebría les digo que por favor me tienen una vivienda.
Pilar, yo sé que ahora mismo te puede estar escuchando mucha gente, que es verdad que es que no hay vivienda en Lebría, o sea, no la hay. Yo ahí creo que eso sí te lo puedo decir, pero es verdad que Servicios Sociales evidentemente está ahí para ayudar a las personas como tú que tienen un problema ahora mismo. Te agradecemos que nos hayas llamado, ha quedado ahí hecha.
Yo ya no puedo más, María. Yo ya que no puedo más con mi vida.
Intentaremos que esto
le... ¿Qué pasa que van a esperar, Dios mío, que yo les meto fuego al bloque?
No, eso no. Intentaremos
pues
por
todo... lo que están esperando, que yo tengo a mi pareja que está en psiquiatría por culpa de eso lo que pasó ayer.
Esperemos que todo vaya cogiendo y que esto llegue a quien tenga que llegar. Pilar, muchas gracias por llamarnos, de verdad. Y tranquilízate, respira un poquito. Pilar, muchas gracias.
Yo ya no puedo más, que yo ya no puedo más. Yo le digo a la gente que marquen una vivienda, que me falta comer, que no me importa, que yo le pago la vivienda, que yo no me quiero ver en la calle.
Lo entiendo perfectamente. Gracias, Pilar, muchas gracias por llamarnos, hija. Un besito. Mucho ánimo. Bueno, la verdad es que es un problema el que nos está contando Pilar, muy gordo, y además un problema que extrapolable prácticamente a mucha gente que no encuentra vivienda y que tampoco tiene esa ayuda por parte de Servicios Sociales, por lo que quiera que sea, que nosotros no lo sabemos realmente, pero sí que nos rompe muchísimo escuchar este testimonio. Abuelo, como no puede ser de otra manera, nos rompe mucho escuchar ese testimonio.
Hombre, por favor.
Le deseamos lo mejor a Pilar. Y tenemos que cambiar el chip, porque esta es la vida y esto es un programa y en definitiva, bueno, pues tenemos que intentar ayudar a cuanta más personas mejor. Si alguien de la gente que nos está escuchando quiere saber algo más, pues que nos llame y nosotros le contamos un poquito más, si puede ayudar a Pilar en lo que sea, pues en una vivienda, en una parte casa, en fin, hay muchas maneras de ayudar, ¿verdad?, a las personas. Bueno, abuelo, que estábamos diciendo que hoy continúa todo esto que yo he contado, que es a la Plaza del Mantillo, que se lo digo a todo el mundo, que a las 9:30, que es entrada gratuita lo que estamos hablando. Y que normalmente, cuando se ha presentado así, oye, pues ha estado muy bonito escuchar la música también, ¿no?
Sí, por otra vez ha estado a tope aquello.
Sí.
El otro año a tope.
Eso es. Y bueno, para terminar ya hablando de la caracola, que nos vamos ya con nuestra invitada, abuelo, mañana no solamente vamos a tener a Jesús Méndez, que lo vamos a tener, pero antes el homenaje a Curro Malena, cante puro jondo gitano, un recital flamenco a cargo de Luis Malena, Isabel Malena y Marcelo Sousa, con la colaboración especial de Paca Torres, que es poeta de Rapsoda, la guitarra de Nono Reyes y Currito Malena, las palmas de José Carrasco, El Chino y María del Mar Carrasco, y el baile de María del Mar Carrasco, que me encanta, sí, por cierto, sí. Sobrina de Curro, hermana de Luis.
Marcelo Sousa es que era compadre de... Le bautizó un niño Curro a él,
¿sí?
Por eso está ahí también.
Ah, bien,
Marcelo
bien.
También...
Tiene un recorrido, una trayectoria.
Cantaba con Curro también. Y tiene también grabaciones que las tenemos por aquí en la casa.
Sí. Y bueno, luego Luis Malena, que todos lo hemos escuchado mucho a él, y luego, hombre, ¿cómo es Isabel?
Pues Isabel canta de maravilla.
Isabel canta, que nos encanta a nosotros, que nos enamora. Se nos ha cortado la llamada. Bueno, abuelo, que te tiene que ir.
Que tengo que hacer...
no puedo. Antonio, dile algo tú al abuelo.
Que tengo que hacer otras cosas.
¿Qué digo yo?
Tendrá que hacer... Oh, por cierto, abuelo, los pimientos fritos que me trajo ayer Currito. Oh, cosa más buena, niño. Currito, muchas gracias.
Pero es que...
Es Antonio, que él lo trae el día que tú no estás.
Se los trae.
Hombre, no, y te parece que te lo va a traer a ti.
Esto es cachondeo aquí lo que...
Vamos a ver, ¿cuándo trae los pimientos el Curro? ¿El martes? ¿Qué quiere? ¿Que se lo dé a él si él viene el miércoles por haberte venido el martes, abuelo?
No, es que el miércoles viene y te los queda tú también. O te los lleva a tu casa.
Te voy a decir una cosa.
Las coliflores la lleva... Los brócolis
me los llevo, pero no te vuelves, crea tú que me vuelves.
Mucho las mujeres, dice, para adelgazar.
Los brócolis para adelgazar, pues será que yo no quiero adelgazar, abuelo, que a mí los brócolis no me hacen gracia.
A mí me gustan.
¿Con qué?
Con huevo rebujado, yo qué sé cómo le dije.
O sea, que yo si me los tengo que comer, me lo como, pero que yo no le voy a hacer una fiesta al brócoli. O sea, que yo me lo tengo que comer, me lo como. Me lo ponéis para comer, me lo como, pero que no le hago una... ¿Tú le haces una fiesta al brócoli?
No, la verdad que no.
¿A algo verde le haces fiesta tú?
Hombre, fiesta tampoco.
¿Verdad? A mí me encanta, la verdad.
Sí, hombre.
Tú sabes lo que dice el señor Lobo, ¿no? Que él no se come nada que no tenga ni padre ni madre. Es que me hace mucha gracia, porque cuando le digo algo de comer verde, dice, señora, yo no como nada que no tenga ni padre ni madre. Claro. No, hombre, a mí lo verde me gusta, pero el brócoli no es una cosa buena. Bueno, sí, todo el mundo le gusta.
Sí.
Bueno, todo el mundo.
O sea, está bueno.
Está muy de moda.
Hasta crudo está bueno.
Crudo. Está muy de moda, está muy de moda la quinoa, o sea, que hay muchas cosas que están muy de moda que tú te las comes porque te las tienes que comer, pero no porque te vuelva loca, ¿no? Pienso yo. Bueno, abuelo, que te va.
Que me voy.
¿Cuándo vuelve?
Que tengo que hacer otras cosas, como tengo que hacer mucho.
Ah, bueno, ya lo sé.
Este trabajo no más que venir aquí.
Hombre, no, tú tienes que limpiar, no limpiar a la una de la tarde. ¿Qué está pintando ahora? Verá, ¿qué está pintando?
No, ya me he pintado.
¿Qué ha pintado?
Ya he terminado.
¿Pero cuántas veces pinta?
No, ¿qué coño está hablando? Una vez al año, si acaso, dos años.
Una vez al año es mucho. Una cosa, que estaban hablando antes aquí en COPE, hace un momento, o sea, antes de empezar nosotros el programa, estaban hablando con el, con el alcalde de Trebujena, con Ramón Galán, y estaban hablando del Imperio del Sol, y le digo yo a Rogelio, este hombre ha dicho 25 años del Imperio del Sol, pues anda que no hace años del Imperio del Sol. Abuelo, hace como 37 años, dice Rogelio, no, lo que hace 25 años, está hablando Rogelio, si yo era una niña cuando lo del Imperio del Sol... Pues tenía yo 20 y pocos años cuando... Sí, me acuerdo el escándalo que fue aquello, Trebujena revolucionado.
Yo fui allí un
día. ¿Ah, sí? ¿Y no te vio Steven Spielberg?
Sí, no me vio.
¿No te dio un papelito?
Porque, fíjate, a mi padre lo llevaron... fueron a la de estos de los viejos, allí en Jerez,
sí,
para escoger una gente que tienen que ser mayores, con canas.
Sí, claro.
Y entre ellos cogieron a mi padre, claro. Pero no luego no... había mucho y
había de figurante, imagínate la de figurante que
tenía
hubo.
Tenía que ser muy harto, con la cabeza blanca, con no sé qué, para militares antiguos, no sé,
claro,
qué era aquello.
Imagínate, ¿quién no se acuerda, o sea, de la revolución? Digo, los que tenemos una edad, de la revolución que supuso aquello para Lebrija, Trebujena, para todo el contorno. Os recuerdo que era Steven Spielberg, no cualquier directo, ¿no? Steven Spielberg con el Imperio del Sol. ¿Hubo mucho matrimonio ahí, abuelo?
Sí.
No, hombre, Trebujena era que se casaron con americanos al revés. O sea, sí, hubo ahí.
Tan pronto en mes, estaría
ahí
un
mes. Está hablando, un mes, pero tú conoces a la persona.
Un mes,
vete ya, que venga, todo me lo Dios, protesta, venga, vete ya. Antonio, ¿tú comprendes que, hubiese que saliesen de pareja normal, ¿no? Dile a Sonia que entre y se sienta ahí, por favor, que le estoy diciendo al abuelo que en ese rodaje hace 37 años, cuando sí, estuvieron aquí, sí, Steven Spielberg, todo su equipo de producción, sí, de rodaje, imagínate la cantidad de americanos,
sí,
y de todos lados, y de ahí salieron parejas. Que no, y dice, claro, bueno, en un mes se conocieron y luego,
claro,
ya desarrollaron.
Claro, claro, la... no se van a casar en un mes, ¿no?
Claro, pero bueno, ahí, los hay, pero vamos, hay. No era el caso. No,
pero
el
que
caso.
Ahí se conoce, ya empieza a hablar por,
claro,
por donde sea, ¿sabes?
Claro, 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 y al final ha habido matrimonios,
sí,
trebujeneros que se casaron con americanos, sí, americanas que se casaron con trebujeneros o con, claro, de otro sitio,
sí,
pero
sí,
lógico, aquello fue una auténtica revolución, qué lástima que no volvieran alguna vez más. Porque el Imperio del Sol es porque Steven Spielberg está buscando un atardecer donde el sol, bueno, es que lo tenemos ahí. O sea, yo,
claro,
es que soy... No sé si sabes que hay un nombre para las personas que estamos enamoradas de los atardeceres. No,
no
sé si lo sabes. Pues hay un nombre, búscalo. Creo que se llama acorofilia o algo de esto. Que a mí me encanta. O sea, yo soy una enamorada de los atardeceres. Yo cuando voy en el coche y es ya va cayendo la noche, a todo el que viene conmigo... Mira,
es
la luz,
que
mira
todo
la luz,
en general, muchas palabras que terminan en filia son chungas.
Pues míralo. No, pues eso es otra cosa. Sonia Andrade, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Feliz de estar
he
aquí
dicho
con
yo,
vosotros.
He dicho yo, nuestra cantante lebrijana, claro que digo lo mismo. La chiquilla dice, bueno, no, de Lebrija...
Bueno, yo te voy a decir que si no fuera por Lebrija yo no hubiera empezado a cantar y lo doy por hecho.
Claro.
Porque yo comencé con 9 añitos en la barriada Nebrija a cantar y antiguamente no había móviles, no había tablets, no había las nuevas tecnologías que tenemos ahora y salíamos a cantar y a imitar a los artistas. Y a mí me dio por la Pantoja, así que yo...
¿Pero tú naciste aquí o en Alcalá?
No, yo nací en Alcalá. Bueno, en Madrid porque no había hospital en Alcalá, pero date cuenta que antes, ¿dónde veníamos de vacaciones? Con los abuelos.
Hombre, claro. Y una cosa, Sonia, porque tus padres se fueron de aquí, no tenían hijos todavía, porque vamos a decir primero, para que la gente nos sitúe, dice, ¿quién es Sonia Andrade? Andrade, ¿de qué os suena el apellido? Los Piti.
Los
Dime,
Piti.
Antonio, ¿lo has encontrado o no?
No, estaba...
La familia Piti, o sea, los pitilleros de toda la vida. Claro que los pitilleros son muchos, pero bueno, el padre de Sonia son 11, ¿no? 11 hermanos son tu padre, creo que sí.
¿Eran tantos? Eran,
sí, sí, uy, o 9 o 10.
Era una burrada,
era,
¿eh?
Mucho, era
eran
mucho.
Mucho, sí.
Bueno, entonces, ellos...
Esperidofilia.
Algo de eso era, ¿ves? Esperidofilia termina todo. Pues la gente enamorada del atardecer.
¿Y cómo se llama la persona que ama los amaneceres?
¿Quién?
Alondra.
Yo eso
eres una alondra.
Yo eso no lo veo, eso no
está
lo
alondra,
veo.
Está alondra.
Lo de los amaneceres, mejor ya, si me toque recoger tarde que veo amanecer. Bueno, tus padres se fueron, porque tu madre también es de Lebrija, ¿no?
Sí, los dos de los Carretitas, mi madre era de los Carretitas, y ellos se tuvieron que ir a Alemania antiguamente. Ya sabes que salían a buscarse la vida fuera de Lebrija, sí. ¿No? Se fueron allí, en Suiza, y volvieron, pero aquí no había trabajo, y ya se fueron para Alcalá de Henares. Yo nazco allí, pero desde chica yo me vengo siempre aquí a pasar la Semana Santa, vacaciones de verano, Navidades, y todas mis mejores amigas están aquí. O sea, Macarena, Antoñi, tengo un montón de amigas, mi prima Eli, bueno, todos, mi Pepi, toda mi familia, y el vínculo que hay es muy bonito, y desde luego yo me siento lebrijana y, por supuesto, alcalaína, porque son mis dos tierras.
Claro,
¿no?
Son tus dos referencias. Sonia, imagino que, claro, cuando tú te venías aquí, que eras una niña, te venías a pasar los veranos, yo imagino que cuando uno vive en una ciudad, que Alcalá es una ciudad grande además, cuando uno vive en una ciudad como Alcalá y de repente pasa los veranos en los pueblos, supongo para ti era la libertad, ¿no?
Totalmente. No teníamos horario, imagínate, estábamos hasta la una cantando. No había horario, te levantabas, salías al mediodía aquí en la Fontanilla. Yo me acuerdo cuando he pasado por aquí que hacía colonias a las 3 de la tarde, con el calor que hace. Nos salíamos a tomarnos nuestro flash, ¿eh? ¿Te acuerdas de esos flash que nos tomábamos ahí en la puerta? Siempre estábamos jugando, correteando, no había horario, las puertas abiertas, no había reja. Yo recuerdo eso perfectamente. Y en ferias no entrábamos, comprábamos de traje y nos íbamos ahí al recinto ferial, o sea que era la vida, la vida con mayúsculas, ¿no? Porque Lebrija, y bueno, la tenéis preciosa, ¿eh? Qué bonita está, qué bonita, que me encanta mi Lebrija.
Eso te iba a decir, bueno, tú has seguido viniendo y ya cuando, digamos que rompes en artistas, que ahora vamos a hablar de esa parte, compaginándolo con tus estudios, con tu carrera universitaria, porque, no sé, pero me imagino que tus padres dirían, sí, tú cantas lo que tú quieras, pero estudia hay que estudiar, ¿no? ¿Cómo
Hombre,
viene
claro,
eso?
No, hay que estudiar. Yo lo tenía muy claro. De todas maneras, este mundo del espectáculo es muy difícil, muy complicado, y hay que tener un plan B. Hay que tener un plan B porque luego tú puedes trabajar muchísimo, pero luego no te pagan a la hora, tú tienes que tener tus pagos y tus mensualidades, y el mundo del espectáculo pues es así, hay ayuntamientos que responden muy bien y otros que cobras a los 8 o 9 meses y cosas así. Y bueno, más también porque como empecé tan jovencita, comencé con 12 años, ya grabé mi primer disco con Dial, y yo también ya llevaba, pues fíjate, desde los 12 años grabando, viajando y decidí seguir los estudios, porque también te agotaba, ¿no? Las noches, las fiestas, y digo, ay, yo quiero una estabilidad. Me casé con un onubense, mi marido de Huelva, o sea que también le encanta todo esto. Tuve dos niños preciosos y pude descansar un poquito y decir, bueno, me lo voy a tomar con más tranquilidad, voy a trabajar. Yo estudié 3 carreras universitarias, me preparé muy, muy bien. Y a día de hoy puedo decir que no sé lo que es trabajar, porque como hago lo que me gusta por vocación, ¿sabes? Pues es muy bonito poder dedicarte al mundo del espectáculo y decir, me voy a montar un espectáculo y lo voy a hacer a mi manera, voy a cantar aquí, ya no es la necesidad de voy a cantar porque lo necesito para pagar, ¿no? Para comer o para mantener. Ya es decir, voy a disfrutarlo y si algún día todavía salta la liebre, pues aquí estoy, ¿no? Pero es muy bonito vivir por y para la música y para la profesión que tú decidas.
Claro, eso quiero decir, porque claro, tú compaginas, has dicho una cosa muy, muy, esto que es, casi no he ido a trabajar porque estás haciendo lo que te gusta. Tu profesión, maestra, tiene que ser algo tan vocacional, o sea,
totalmente.
La relación con los pequeños, el estar en los colegios, es algo tan vocacional, y luego la parte esa en la que tú das rienda suelta a tu creatividad, a lo que tú llevas por dentro, que yo supongo que al final como que algo se parecen, porque cuando estás con los niños también estás creando, también estás improvisando, también estás adaptándote, casi igual que cuando estás en un escenario.
Mira,
¿no?
Yo lo comparo muchísimo, ya sabes que los niños, yo ahora mismo estoy en el departamento de orientación, debido a mi trabajo tuve que dejar, o sea, debido a un accidente que sufrí hace 5 años, que me dejó con movilidad más reducida, gracias a que estudié psicopedagogía, pues estoy en el departamento de orientación, ¿no? Como PT, y estoy con alumnos con necesidades educativas especiales. Bueno, yo cuando estoy en un aula con niños es muy parecido a estar en un teatro. Tienes que llamar la atención, moverte, cambiar el tono, la tonalidad, crear magia cada vez que estás con ellos. Y yo les enseño todo cantando. Entonces, para mí era como la película de Teresa Raval, que era profesora y maestra. Yo de chica decía, ay, yo quiero ser así. Y lo cumplí. Entonces, es una manera de y cada día es un día diferente. Los niños no están igual un día que otro. Tienes que estar constantemente creando, motivando para que a ellos les gusten tus clases, que es la idea, que vayan alegres al cole, que lo pasemos fenomenal y encima aprendan, ¿no? Pues, ¿qué más quieres, no? Entonces, yo lo veo muy... Tiene mucha similitud con el mundo del espectáculo.
Sí, y supongo también, Sonia, no lo sé porque nunca he sido maestra, pero que también hay ahí como un feedback, es decir, tú enseñas a los niños, pero lo que tú aprenderás de los niños,
bueno,
también, ¿no?
Es increíble, ¿no? Y increíble, ¿eh? Cada día se aprende algo. Y te enseñan cosas que dices, ¿qué valor tienen? ¿Qué valor tienen? Y no lo sabemos apreciar, ¿no? Pero a mí me llaman Mamá Sonia, o sea, mi hija, imagínate. Y yo les adoro. Y de hecho, vamos, luego ya cuando son mayores, incluso niñas, tengo alumnas que no apostaban por ella. Y tú puedes suspender una asignatura y decir, ay, no vale para estudiar. Pues sí que vale, ¿no? Y ahora las tengo de profesoras hasta en Estados Unidos. Y me siguen escribiendo y me siguen hablando. Entonces, bueno, esa relación afectiva que ha habido durante tantos años, lo bonito es que sigan hablándote y queriéndote como aquel entonces.
Bueno, la verdad es que si al final se genera ahí esa especie de complicidad entre el profesor, la profesora, los alumnos y las alumnas, es una cosa súper bonita porque, como yo digo, tiene que ser algo siempre muy, muy de ida y vuelta, ¿no? No solamente enseñar, en este caso, el enseñante, sino también el enseñante recibe mucho aprendizaje. Esta es la parte muy profesional de Sonia, de la que estamos hablando, pero luego llegan los escenarios, o paralelamente están los escenarios. Sonia, ¿cuándo pisas? Dices, con 12 años yo ya pisé por primera vez el escenario.
Antes,
cuéntame.
Antes, fíjate, pues si empecé aquí, me descubrieron en El Cuervo, en una boda, cantando, que mi madre y mi padre no se lo creían, que la niña está cantando, que mi hija está cantando, ¿de qué es? Y bueno, pues ahí me descubrieron. Y a raíz de ahí mi padre ya me empezó a llevar a Madrid a maestros y a concursos de canto en Radio Intercontinental de Madrid, donde en ese anfiteatro había, además el jurado era famoso, siempre era muy conocido, y empezamos a ir los Tú puedes ser artista en Radio Intercontinental. Conocimos a un maestro, el maestro Bazán, Julián Bazán. Luego ya estuve con Antonio García Cano, con 14 años grabó el segundo disco, con 16 el tercero, así sucesivamente hasta 5, y uno de canciones infantiles que tengo. Y ahí fue todo rodado, ¿no? Estuve también en Chiclana, con los hermanos Leal, Manolo Medina fue mi representante, y bueno, pues, es decir, que fue rodar, la niña empezó a cantar y a ganar un montón de premios, la niña siempre, como yo lloraba y imitaba, bueno, yo que lo vivía mucho, pues yo soy mi actriz, lo vivo mucho, y bueno, pues hasta ahora, hasta el día de hoy, que sigo por ahí dándole a la copla.
Claro que sí, yo he tenido la oportunidad de verte, Sonia, muchas veces, porque es verdad que, de alguna manera, Lebrija es tu tierra, es tu ciudad, es donde, como tú dices, aunque no he nacido aquí, pero me he criado aquí mucho. Y sí hemos tenido la suerte que Lucas Castro, concejal delegado de fiestas, yo creo que era sensible, ¿no?, a que tú eras de la tierra, y tuvimos la oportunidad de verte muchas veces en feria.
Siempre, siempre me abríais las puertas, siempre, siempre, siempre. De hecho, tengo por ahí un videoclip en El Mirador, yo salía con un vestido cortito, todavía lo tengo por ahí, en VHS. Y siempre a mí, vamos, yo me he sentido muy querida, y de hecho tengo muchísimas amigas y seguidores de aquí del pueblo, entonces yo es que amo Lebrija, no puedo decir otra cosa, es que me encanta.
Oye, ¿cómo te recibía el público cuando estabas? Yo te he visto actuar en la caseta municipal, en la feria, en muchas ocasiones, ¿Qué respuesta tenías tú del público? Porque, claro, habría gente que os conocía y habría gente que no, que sabía, esta niña canta, esta niña es de Lebrija, pero...
Pero muy bien, mucho cariño. Yo siempre me he sentido muy querida, o sea, porque las personas aquí, en el momento que escucháis copla, bueno, a mí, yo canto también pop, son latino, canto jotas, es decir, tengo también una voz lírica, pero... soy muy sensible a la copla, ¿no? Y todo este género y saber que yo soy de aquí, pues a mí es que yo me he sentido siempre maravillosa y muy querida. Entonces, no, muy bien. Yo feliz, feliz.
Pues ahora, como tú dices, has llevado una serie de años que has compaginado tu trabajo. Bueno, has sido madre en todo esto. Tienes dos niños.
Bueno, 20 años y 16.
Eso te iba a decir, digo, dos niños. ¿De qué edades los niños?
Ya tengo yo 47 años. Bueno. Pero vamos,
¿tus niños qué tal? Cuéntame.
Maravillosamente. El pequeño le encanta la percusión. Ajá. Toca el cajón flamenco que te mueres. Baila danza urbana. Y el mayor es más tímido, Alejandro es más tímido, un señorito, pero muy, muy tímido. Y los dos les ha dado por estudiar deporte, o sea, educación física. Sí, sí. Así que nada, muy bien, muy bien. Pero al pequeño
le
vuelve
loco. Oye, ¿le gusta
Lebrija?
¿Vienen por aquí o no?
Pues mira, ahora están más por Sanlúcar.
Ah, bueno.
Porque como tiene allí los amigos, y como mi marido es de Huelva, también vamos para
claro,
Huelva.
Claro, claro. Sí, pero que le gusta Andalucía,
sí,
quería decir.
Hombre, perdona, lo siento, ¿a quién no? ¿A quién no? Andalucía es única. Entonces, sí, son muy de la tierra.
Que sí,
son de,
¿no?,
la tierra.
Eso es bueno. Sí, eso es que sí, le habéis inculcado también,
de hecho,
ese amor por la tierra. Pero es que, claro, esos niños cuando vienen aquí y se van a Sanlúcar o a Lebrija. Yo, mira, una cosa que yo siempre cuento la anécdota, pero es que es verdad. Cuando voy de viaje por ahí, que a mí me encanta viajar y ojalá tuviese más dinero para viajar mucho más todavía, que creo que me encanta, o sea, y nos enriquece mucho. Pero yo cuando estoy 2 o 3 días por ahí siempre digo lo mismo. Digo, esto está muy lejos de Sanlúcar.
Total.
Porque, o sea, claro, digo, vivimos en un sitio tan privilegiado como el Lebrija, que tiene Sanlúcar ahí tan cerca y todo.
Tenéis
y es que
todo
y entonces todo lo que estamos hablando es esa luz. Y entonces yo, oye, que cómo no van a estar enamorados tus hijos de esto, loca.
De hecho, la Semana Santa los dos son el mayor costalero.
Ajá.
Y el pequeño acólito, y ya ha empezado también a sacar a
qué
la
bien.
Virgen, o sea, que me acompañan en Semana Santa. Y desde pequeño lo han mamado.
Uh-huh.
El flamenco,
claro,
les encanta. O sea,
claro.
Ellos tiran para la tierra.
Sí,
tiran,
claro,
para la tierra.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues en todo esto que estamos contando, ella sigue cantando, hace su carrera, trabaja en un colegio, tiene a sus niños, y llega un parón muy gordo y muy doloroso, con un camino muy largo, que es cuando tienes el accidente, que no es un accidente como tal, sino que te atropellan. Cuéntame, ¿qué pasó ahí?
El 19 de agosto de 2019 íbamos a hacer deporte, mi hijo y yo, y en un paso de peatones nos atropella un coche. Gracias a que me llevé yo el golpe, si no, mi hijo no lo cuenta. Fue un golpe muy gordo, me rompió las dos piernas, tibias peroné y tobillo derecho. Tras una operación, 3 operaciones, no sabían cómo iba a quedar, no sabían si iba a volver a caminar, 2 años en silla de ruedas, una depresión muy fuerte. Gracias a la ayuda de mi familia, que me ayuda muchísimo y me llevó pues, con silla de ruedas, mi marido me arreglaba, vámonos al estudio a grabar. La incertidumbre de me voy a volver a subir en tacones, la incertidumbre de voy a volver a ponerme una bata de cola, voy a volver a ser, y mucho trabajo, muchos médicos buenos, mucha rehabilitación, y a día de hoy me han quedado secuelas, pero por dentro, por fuera no se notan, por dentro parezco Robocop, pero por fuera nadie lo diría, mucha constancia, mucho trabajo y perseverancia, pero la música me salvó. Cantar me ha salvado. Esa es la mejor medicina que se puede tener, y yo animo a todas las personas que lo estoy pasando muy mal, que escuchéis canciones, que cantéis, que no cantamos mejor, cantamos peor, pero que cantéis. Es saludable, y de hecho en los hospitales ya tenía que ser, la musicoterapia tenía que estar en todos los hospitales, porque te quita de tomar medicina. Yo me metí en el estudio y dejaba de tomarme el fentanilo porque tenía dolores muy fuertes. Yo he tomado una medicación muy fuerte, chillar de dolor, y lo pasé muy mal. Entonces, verme ahora cómo camino y cómo me vuelvo a subir a los escenarios, para mí es un milagro de Dios, ¿no? Y animo a las personas a que escuchéis música, que os alegréis, que de todo se sale, y si no estás luego mejor, son heridas de guerra, no pasa nada, pero que escuchéis música, y que merece la pena seguir adelante, que hay veces que te hundes y no quieres saber nada de nadie, porque es muy duro, es muy duro, ¿eh? Que por 1 milímetro no estoy en silla de ruedas. Esto, a quien se lo cuente, es complicado. Pero bueno, salud, que es lo importante, y muchas ganas de seguir luchando. Siempre hay que seguir para adelante.
Creo que has dicho una cosa muy importante. Yo no sé si quién fue el que lo dijo, pero bueno, es una frase que es muy recurrente y que me parece además siempre muy bien traída, que dicen que un día sin música es un día perdido, ¿no? Y es verdad que no somos conscientes de la terapia que supone la música en nuestras vidas hasta que no lo tienes. Que es verdad que hay días que pones el piloto automático y no te das cuenta, pero la música te está salvando, porque no es que te tenga que pasar lo que te ha pasado a ti o lo que pueda estar pasando cualquier persona, ¿no? En tu día normal, que te levantas un día mejor y otro día peor, porque la vida está hecha de luces y sombras. Y es verdad que yo sí que noto la parte terapéutica de la música, lo noto muchísimo. O sea, creo que te predispone siempre y se nota perfectamente. Yo le decía el otro día a una amiga, digo, no, el Spotify sabe cómo te has levantado tú de ánimo. Y dice ella, ¿cómo lo sabe? Digo, en cuanto tú le das a la primera canción, ya sabe que tú hoy estás melancólica, o hoy estás con ganas de marcha y tal, o hoy estás nostálgica. O sea, es que te va a poner las canciones de tu estado de ánimo.
Totalmente.
Y es cierto, ¿verdad? Es así. Sí, y te salva. Sí.
Totalmente. Y bueno, yo ahora por eso apuesto con de actuar. Sabes que es muy complicado llevar músicos en directo, pero ya estoy apostando por mi Copla Symphony, que lo presentamos el 31 de agosto en Alcalá de Henares, en el patio de esa maravillosa universidad cisneriana que es renacentista. Bueno, eso que te voy a contar, que tú la conoces perfectamente. Y llevo 14 músicos, un piano de cola, danza, y hacemos versiones de Lorca, versiones de copla, pues temas desde lo más antaño hasta lo más actual, un recorrido y un paseo por esa copla que se resiste a la posmodernidad y que ahí la estamos apoyando. Entonces estoy con ese sueño de volver a hacer un buen espectáculo, como Dios manda, con músicos en directo, que claro, es lo que vibra. Y con un traje que vengo ahora de ver a vuestro querido Ernesto Sillero, que le mando un beso enorme, que le he metido mucha prisilla, porque claro, me corría prisa, me tengo que ir a Alcalá. Y bueno, llevo un traje de él espectacular, o sea que encima estoy llevándome algo de la tierra.
Totalmente, yo cuando he visto el traje de ella, que yo le decía, digo, claro, es que este traje solamente lo puede sacar un artista, porque es una joya, o sea, es un traje joya, es una maravilla de una colección de Ernesto que hizo, yo creo que una de las colecciones joyas, de estas que tú dices, bueno, que tú tienes detrás ahí para el resto de los restos de los restos, porque es un fondo de armario maravilloso con unos bordados, bueno, impresionantes. Es espectacular el traje. Espectacular. Y yo te decía a ti, claro, es que estás hablando de un traje joya, es una auténtica maravilla.
Bordado a mano.
Que supongo que pesará un quintal.
Pesa un quintal, no sé lo que me voy a hacer, pero bueno, en ese momento, como estás tan eufórica,
claro,
todo en el escenario,
pero que además
lo luces con mucha alegría.
Sí,
¿no?
Sí, sí, mira, sí. Yo me reía el otro día con Carmen Ledesma, que estuvimos en la hierbabuena de las cabezas, Sonia, y hacía un frío y sobre todo hacía un viento que se veía que se movía todo y tal, y Carmen Ledesma es bailadora, una bailadora consagradísima, y le decía, y estuve hablando con ella antes, y le digo, chiquilla, yo no sé cómo tú vas a salir, cómo tú vas a mover la bata de cola, cómo tú vas a moverte en el escenario con ese viento que hay que nos está volviendo loco a todos. Dice, tú te preocupes, tú no te lo pierdas. Me dice, tú no te preocupes y tú no te la pierdas, que nosotros una vez que estamos en el escenario no nos damos cuenta. Si hace viento, si hace frío, si está lloviendo, si la bata de cola que llevas y le tiene que dar una patadita pesa mucho. Y digo yo, es verdad, eso nos pasa un poco a todos los que estamos un poquito de cara al público.
Pero porque estás en otro ambiente,
claro.
Entonces estás con la emoción, con el maquillaje, todo ahí en escena, los músicos, a ti te da igual si hace frío, hace calor, si pesa, no pesa,
claro.
Tú vas a disfrutar, entonces, ya te contaré cuando me lo ponga, porque
claro,
me
cuesta
para probármelo, digo, ay, la madre del cordero, cómo pesa esto, pero hija, merece la pena, para presumir hay que sufrir,
total,
¿no?
Total. Así bueno, que... pues, como tú has dicho, vas a presentar este Copla, dímelo tú.
Copla Symphony.
Copla Symphony. La copla, que es un género que tuvo su, como todo en la vida, tiene sus altas, su bajada, pero que al final es un tipo de música, digamos, es un registro por el que los grandes artistas apuestan todos, los melódicos, los flamencos, todos. O sea, al final es como ese baluarte al que todo el mundo se quiere agarrar porque sabe que ahí está una esencia fundamental de la música y de la voz, ¿no?
La copla es la historia de España. Debería de ser patrimonio cultural al igual que el flamenco. Y yo apuesto y soy optimista y creo que con los años se llegará, porque no vayas a un sitio donde no hay la copla, y hasta que la copla no la canta el pueblo, las coplas no son, eso no, nos decían, ¿no? Y este grandísimo escritor que nos decían las verdades. La copla, todo el mundo las conoce. De hecho, vas a un espectáculo y llevas temas propios y te dicen, no, cántame Ojos Verdes, o cántame La Tani, o cántame María de la O, ¿no? Y tú llevas un repertorio nuevo y la gente no quiere eso en los directos, quiere copla de toda la vida. Porque las coplas de toda la vida son una historia en 3 minutos, con su introducción y desenlace. Son historias, son y luego ya lo llevas a la interpretación máxima y se lo creen y es preciosa. Y yo creo que deberíamos de apostar por ese patrimonio cultural de nuestra tierra y de nuestra España, muy orgullosos y sentirnos orgullosos de nuestra bandera,
totalmente,
de nuestra patria, de nuestras coplas, de nuestro flamenco y de nuestro vino.
todo, lo tenemos todo. Ha dicho una cosa que yo siempre digo, o sea, cuando tú escuchas una copla, depende la que sea, tú estás viendo una película, o sea, tú dices que esto...
Un culebrón.
Es un culebrón, esto es que, como tú dices, o sea, principio, desarrollo y final. Es que cualquier copla que escuches te está contando una historia, que por otra parte era la manera de comunicarse de antes. Yo siempre digo mucho que las corraleras eran los mensajes que antes se bebían en los pueblos, se cantaban en las cruces de mayo. Las coplas son las historias de la vida de antes, o sea, es que... las historias de Lorca en el teatro son coplas, o sea, es que todo. Y la verdad es que has dicho una cosa que cuando traemos a Cristian Coto, que maravilloso,
me
nuestro Cristian
también,
Coto, súper
sí,
lindo, y dice, no, si yo voy a mis espectáculos, yo grabo mis cositas nuevas, y al final la gente lo que copla, me pide es la copla, y me pide la copla, y yo encantado, pero yo quiero cantar mis cosas nuevas, pero me piden la copla. Bueno, pues en este espectáculo del que tú estás hablando... Fíjate si hay copla que vas a cantar, por ejemplo, Francisco Alegre, por ejemplo, Amor Brujo, por ejemplo, No me llames Dolores, Ojos Verdes, Tatuaje, es decir, las coplas, bueno, es que si me hablas ya de tatuaje, en la copla.
En la copla. Suspiros de España,
por ejemplo,
aquella Carmen.
El Erele, que lo vamos a escuchar ahora, busca por ahí que te he mandado yo el Erele que nos ha cantado ella. Bueno, lo estoy viendo ahí. Con una orquesta, como tú dices, maravillosa.
Con Sapere,
¿no?
Aude, sí, de Juventudes Musicales de Alcalá.
Sí.
Y su director es don Héctor Martín Rabadán. Uh-huh. Al baile viene la compañía de Pilar Barbancho, que es una de las más conocidas que hay, bueno, a nivel mundial, ya puedo decir. Es sede también del flamenco. Y se va a unir un elenco muy bonito en una noche mágica. Sí, yo os invito, si queréis venir, el 31
Hombre,
de agosto en Alcalá de Henares.
Una pregunta, Sonia, ¿cómo surge esto? Porque claro, ahí se tienen que dar muchas circunstancias, uh-huh, os tenéis que unir mucha gente con un mismo objetivo, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo trabajando, bueno, haciendo cositas con la banda de palio en Semana Santa, con la banda de palio de Alcalá de Henares, y hemos hecho cositas pues en Semana Santa y fuera, ¿no? Hemos cantado Caridad del Guadalquivir, Callejuela de la O, Suspiro de España, y un día dijimos, esto hay que llevarlo a la copla, a la copla. Y surgió la idea, teníamos muchísimas ganas y salió de ahí, dijimos, pues este año en ferias lo presentamos. ¿Por qué no lo presentó antes? Bueno, porque tiene mucho trabajo, porque todos somos profesores y tenemos que tener también tiempo de descanso. Yo me venía a la playita de Sanlúcar a descansar un poquito porque yo trabajo durante todo el año. Ahora tengo unas galitas en agosto y luego ya el 31 de agosto en septiembre y luego en octubre en el Teatro Salón Cervantes también presento entre copla y copla un suspiro con un poeta maravilloso. Y bueno, pues Luis María Compés, hacemos el recita y yo canto con un piano. Bueno, también otro proyecto que después de este me pongo las pilas para el otro porque si no, no me da tiempo. Y va surgiendo, las cosas van surgiendo, van saliendo y a raíz de ahí porque queremos calidad en un espectáculo, porque queremos darle la importancia que tiene a músicos en directo y a darle la relevancia que tiene, porque tenemos que luchar por ello. No es lo mismo llevar una secuencia que llevar músicos en directo, uh-huh, y lucirlo y decir, bueno, que también hay buenos artistas aquí, no tenemos que traerlos de fuera.
Claro. Sonia, y a lo largo de todos estos años de los que estamos hablando, tú, me consta, lo sé, porque te conozco desde hace muchos años y te sigo, tienes un público muy fiel, o sea, tienes un público que te sigue muchísimo, y eso me imagino que al final es también un poco como tu bálsamo, ¿no? Es decir, yo tengo ahí donde apoyarme, hay gente que me sigue, hay gente a la que yo le sirvo de terapia, con esa,
sí,
música
totalmente,
de la que estábamos hablando. Supongo que también eso es muy bueno para el artista, ¿no?
Es que eso es fundamental, porque sin vosotros no somos nada. Incluso las redes sociales, vosotros, los medios de comunicación, que siempre nos abrís las puertas, tener ese apoyo y decir, jolín, ¿qué es que canta? Bueno, el otro día fui al concierto de La Pantoja y mi amiga, ¿qué cantas tú mejor que...? Siempre digo, bueno, chiquilla, que La Pantoja es La Pantoja, ¿no? Pues yo, a mí La Pantoja me encanta. Y bueno, pues siempre vienen, siempre, siempre, siempre. Que nos quedamos sin entrada y tengo que coger 30 o 40. Digo, no te preocupes, cuando las ponga, las cojo yo, no te preocupes que tú vienes, ¿no? Y tener esas personas que siempre están pendientes a ti. ¿Cuándo cantas? ¿Y cuándo no sé qué? Y te siguen donde quieras que vayas. Eso es muy bonito y sobre todo es lo que tú dices, es tu vitamina, ¿no? Para seguir adelante.
Yo creo que ese es el mejor premio, me vas a perdonar, de todos los premios que haya recibido. El mejor premio siempre es el público. Para terminar, 31 de agosto, maravilloso sitio, Universidad de Alcalá, donde está
Elio Antonio
de Nebrija, o sea, en un marco además impresionante, súper bonito, o sea, que yo creo que tú has generado ahí toda esa ilusión y ojalá que podamos escaparnos y no allí a Alcalá.
Pues estáis invitados, me lo decís, que de verdad yo saco las entradas, porque en cuanto estén, vamos, las voy a pillar rápido porque se van a agotar enseguida.
Claro.
Y yo, tenéis vuestra casa en Alcalá de Henares, me encantó ver un grupo de al alcalde,
sí,
que estuvo allí cuando hicisteis
el
centenario, ¿no?
Sí, el quinto centenario del
y me dio muchísima ilusión y estuve con Carmen, estuve con Virginia, estuve con muchísimos compañeros y me hicisteis muy feliz porque digo, ay, qué bien que se vaya, que haya ese nexo de unión entre Alcalá y Lebrija, porque estamos muy unidos por Elio Antonio de Nebrija. Entonces,
claro que sí.
Qué bonito.
Oye, que te damos la gracia. Tenemos la música preparada, ¿no? Para despedirnos, Sonia. Que te damos la gracia y sobre todo que nos encanta tenerte y que no pierdas nunca esa raíz, ¿no? Porque yo me imagino que cuando, claro, alguien la escucha hablar y dice, esta muchacha de Lebrija, claro, se ha criado en Madrid, pero supongo que para ti cuando vas con otra gente, cuando estás, o sea, esa raíz tuya, o sea,
que sacas
esa raíz, ¿no?
Yo
que
soy
tú cuando estás en un escenario,
que
tú cuando estás en un escenario, oye, que yo tengo este acento, pero que mi acento.
Es que si yo no hubiera estado aquí en Lebrija, yo no cantaba, eso te lo digo yo. Y si me hubiera quedado, a lo mejor le daba el flamenco.
Claro.
O sea, que siempre digo, si me hubiera quedado allí, seguro que cantaba más todavía.
Claro que sí, claro que sí. Oye, pues una maravilla, nos encanta que nos hayas visitado, te deseamos lo mejor, que te vaya muy bien ese 31.
Gracias.
Y todos los espectáculos que haya, nos encantaría verlo. Sé que estás pasando unos días en Sanlúcar, que todo también es necesario, descansar, relajarte, desconectar. Y que me... ¿Cómo está Sanlúcar, por cierto? ¿Hay mucha gente ya o no?
Eso siempre está a tope. Sí. Madre mía, hay mucho ambiente, mucho ambiente. Y un beso a toda mi familia de Lebrija, a todas mis amigas, todos mis amigos, a todos vosotros, que os quiero muchísimo y que nada, que es un placer volver, que te quiero, María, que muchísimas gracias por invitarme a tu programa y que Lebrija...
Ojalá te veamos pronto por aquí, porque claro, sí. Eso es esto que tú estás hablando, es allí está todo, pero ojalá te veamos pronto,
ojalá
con un proyectito
pueda.
Por aquí, por Lebrija.
Lo presenté, pero ya sabes cómo están las cosas de los presupuestos, y oye,
sí.
Si vienes y traes algo bonito, pues lo traes entero,
claro.
Porque consecuencia no
es
igual.
No, la verdad que no.
Pero
gracias,
bueno,
Sonia. Nos quedamos con el Lerele y nosotros nos vamos y volvemos mañana, pero Antonio, ¿nos quedamos con el Lerele? Sí, señor, vámonos.
Ya.
Traigo las layas del fuego. Me mandan divén con palabras que conservo en la memoria para hablar sobre la historia de la raza calé. No me dejes gitanito canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol. Ay, ularala, ularala, ularala. 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 Ay, ularala, ularala, ularala.